Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy, 10 de marzo del 2024, ya estamos a punto de muy cercanos, vamos de las vacaciones de Semana Santa. Son las 10 de la mañana con un minuto y les doy la bienvenida. Mi nombre es Ernesto Álvarez, pero también les saludo a nombre de los compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera y Adriana Villaseñor. Y desde luego también a Hugo Molina, que está aquí en controles y que me hace favor de ayudarme también para que la transmisión, además de que salga bien, también cuando tengo algún problemita me hace favor de auxiliarme. Así es que gracias, Hugo. Y bueno, vamos a iniciar, como es costumbre, con la frase del día. Y bueno, el viernes pasado fue el Día de los Derechos de la Mujer. Y entonces, ya la semana pasada habíamos hecho una frase acerca de esto. Y hoy, pues, traigo esta frase. Dice: yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Esto lo dijo Mary Shelley, que ustedes quizás la van a recordar, porque es una escritora y es la autora del libro famosísimo y que después se hizo película, Frankenstein. Así es que ella, Mary Shelley, nació en Londres el 30 de agosto de 1797 y falleció también ahí en Londres el 1 de febrero de 1851. Y como dije, fue una escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica, reconocida, como les digo, principalmente por esa novela de Frankenstein, publicada en 1818. Y la frase dice: yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Bueno, pues espero que les haya interesado esta frase. Y ahora voy con el menú del día de hoy para invitarlos a que nos acompañen hasta las 12 del día o cerca de las 12 del día. Y miren, ahorita haremos un enlace con el doctor Sergio Cepeda, que nos hablará sobre la tradición de los tendidos de Cristos en San Martín Hidalgo. Por eso decía, ya viene Semana Santa, y en Semana Santa ellos acostumbran a hacer esto de los tendidos. ¿Pero qué es esta tradición? Bueno, pues ya nos platicará en unos minutos más. A las 10:30 aproximadamente tendremos un enlace con la maestra Grace Echauri, esta gran músico, es cantante y directora de orquesta, mezzosoprano, también reconocida internacionalmente. ¿Y por qué vamos a hablar con ella? Porque viene el 16 de marzo, es decir, el próximo sábado, a interpretar las 5 canciones de Alma Mahler. Alma Mahler fue esposa de Gustav Mahler. Y bueno, como que le hizo ver su suerte, pero ese es otro cantar. El caso es que habrá 5 canciones de Alma Mahler en el concierto del 16 de marzo del Conjunto Santander. Y ya que los comento, pues tenemos 2 pases dobles para este concierto con Orquesta de Cámara y Higinio Rubalcaba, que obviamente tiene más contenido. De una vez se los digo, mire. Empieza de Dvorak, el nocturno número 40, bueno, opus 40 en si mayor. Y luego de Ottorino Respighi, Il Tramonto, el atardecer. Viene el intermedio, se interpretará después de Schubert, la obertura en do menor. Y ya finalmente las 5 canciones de Alma Mahler, que son La ciudad silenciosa, En el jardín de mi padre, Cálida noche de verano, Me siento cálida y cercana contigo y Camino entre flores. Esto es el programa para el próximo sábado en el Conjunto Santander a las 19:30 horas. Tenemos 2 pases dobles y escuchar a Grace Echauri, la verdad, vale la pena. Créanme, canta en los mejores teatros, no solo nacionales, sino internacionales. Así es que, bueno, tener una artista de ese calibre, pues vale la pena. Luego estaremos hablando con Alda Ortiz, del Centro de Arte Suzuki, porque nos quiere invitar a la gala de ballet que hoy domingo 10, presenta en el Conjunto Santander la maestra Doris Topete, toda una institución en ballet. No sé cuántos años ya tiene esa academia, creo que más de 50, y es toda una institución muy respetable el trabajo de la maestra Doris Topete. Y hoy a las 5 de la tarde, a las 17 horas, se presenta en el Conjunto Santander con una gala de ballet. Luego, siguiendo con el ballet, a las 11 de la mañana estará con nosotros mi amiga, la maestra Itzel González, y el maestro Carlos Hernández, para invitarnos a lo que ya es casi tradición, el Tamlé Dance Competition, que será del 7 al 9 de julio en el Centro Cultural Refugio. Y también será la primera muestra coreográfica Onésimo González, este gran bailarín que, bueno, aquí en Jalisco le debemos tanto, pero de eso nos van a hablar ellos dos, Itzel González y Carlos Hernández. ¿Por qué con tanta anticipación? Si es del 7 al 9 de julio. Lo que pasa es que si quieren registrarse, quieren estar en la competencia, bueno, el límite es el 5 de mayo, entonces, para que vayan tomando cuentas. Así que, bueno, tendremos el gusto de tener aquí a este par de invitados. Y como es costumbre, también tendremos las secciones de cartelera cultural, noticias musicales. A las 11:30 haremos también un paréntesis y vamos a hablar con el doctor Arat Hernández, este doctor que, bueno, a mí me tiene impresionado porque tiene 18 años y tiene doctorado y maestría y da clases. Y resulta que acaba de escribir un libro que se llama Jóvenes en Resistencia, retos y recursos de la juventud cuando la sociedad amenaza con romperlos. De Arat Hernández, bueno, pues haremos un enlace como a las 11:30 con él para poder que nos platique más acerca de esto. Bueno, pues estos son lo que tenemos para ustedes de obsequios. Ya está la llamada con el doctor, pero un minutito nomás para decirle, tenemos un pase doble para el concierto de la OFJ, de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, para este jueves 14 a las 20:30 horas en el Teatro de Gollado, y otro pase, igual doble, para el domingo 17 de marzo, y será ya el programa número 6, que es el concierto para violín en una versión para flauta y orquesta, es decir, hay una transcripción del violín a la flauta de Aram Khachaturian, o Khachaturian, según me corrigieron alguna vez, y también como plato fuerte, y creo que eso les va a interesar a todos, la sinfonía número 5 de Beethoven. Pa, 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 pan, pam, 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 pam. Bueno, pues ahí está, este jueves 14 y el domingo 17, este concierto de la Orquesta Filarmónica. Tenemos un pase doble para el jueves y otro para el domingo. Y tenemos dos pases dobles para el concierto, como les dije, de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba con Grecia Chaure el próximo sábado 16 a las 7:30. Y también acerca de esta competencia de Tamlé Dance Competition, tenemos por cortesía de los maestros Itzel González y Carlos Hernández 6 camisetas de precisamente acerca de este evento. Así es que, bueno, pueden llamarnos al 33 31 34 2222, lo repito, 33 31 34 2222, con tres extensiones, 12801, 12802 y 12803, o también comunicarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Y bueno, dicho esto, pues entramos ya con la llamada del doctor Sergio Cepeda, que se encuentra, bueno, supongo que se encuentra en San Martín Hidalgo. Doctor, muy buenos días, ¿nos escucha?
Sí, muy buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Bastante bien, esperando ya Semana Santa, y efectivamente estamos aquí en la Tierra del Tendido de Cristo, donde tienen su casa.
Ah, muy San amable. Hidalgo. Muchas gracias. Bueno, pues nos gustaría empezar con esto. ¿Qué es esta tradición de los tendidos de Cristo? ¿Qué es lo que hacen ustedes ahí?
Es una tradición antigua, donde se colocan cristos en las salas de las casas de los cuatro barrios, porque San Martín tiene cuatro barrios donde se llevó a cabo el proceso evangelizador por parte de franciscanos. Es el barrio de la Cruz Verde, el barrio de San Pedro, el barrio del Centro y el barrio de la Flecha, que tiene matices de grupos indígenas allá, particularmente en Aguatlacas. Entonces se coloca el Cristo exactamente encima de un petate, una serie de elementos completamente naturales que nos llevan a poder representar a través de lo que es todo el montaje del tendido, el método audiovisual bajo el cual fueron evangelizados los nativos de San Martín, en aquel tiempo llamado Huixquilic, allá por 1540. Aunque la tradición tiene aproximadamente entre 300 y 350 años de llevarse a cabo.
Oiga, doctor, pero dice que se hacen los tendidos en las salas de las casas. Entonces, si va uno como turista, ¿no puede uno observar todo esto?
Claro que sí. De hecho, es una tradición que nace en la intimidad de las familias. Estoy hablando allá aproximadamente en el siglo XVII. Nace en la intimidad de las familias y conforme el tiempo va pasando, se va dando la apertura a poder, lógicamente, permitir que las personas entren a las casas. Ustedes, si llegan aquí a San Martín el Viernes Santo, van a encontrar, por ejemplo, en la Plaza de Armas, en la Plaza Bicentenario, una muestra gastronómica que lo recibe con los brazos abiertos, con una gran cantidad de platillos típicos pues de Semana Santa, y hay módulos informativos que están ubicados en lo que es desde el ingreso, prácticamente. Hay módulos ahí, Plaza de Armas, Casa de la Cultura, donde usted puede llegar, puede solicitar un croquis de los cuatro barrios, y si usted quiere que lo acompañen o ustedes quieren que los acompañen algún guía, con todo gusto se les proporciona por parte del ayuntamiento, que está involucrando a cerca de 500 servidores públicos para poder atender como se merecen a todos los visitantes, y ya se les lleva directamente a las casas para que ustedes puedan entrar, puedan ver exactamente esta belleza de imágenes que tenemos, como les digo, desde el siglo XVII. Hay imágenes desde los 70 centímetros hasta el 1,80 de medida prácticamente, sí, y pesando desde los 60 gramos, como los de pasta de caña de maíz, hasta los de madera, que pesan más de 100 kilos con todo y cruz.
Más de 100 kilos.
Así es.
Oiga, doctor, ¿y como cuántos cristos más o menos se ponen en exhibición?
O sea, la tradición inició con 12 cristos, haciendo alusión a los 12 apóstoles, porque es una tradición muy llena de sincretismo completamente, o como diría don Antonio Ramio, una religión mixta prácticamente. Entonces, tenemos registrados para participar en este 2024 a 64 imágenes en los cuatro barrios.
64.
Muy Así bien. Es.
Entonces, ahí realmente se puede aprovechar el ver esta tradición ya de más de 300 años, me decía.
Sí, efectivamente.
Y además aprovechar pues la cuestión de la gastronomía propia de San Martín Hidalgo, ¿no?
Así es. De hecho, por ejemplo, si vienen personas de la tercera edad, el ayuntamiento ha dispuesto de 5 urbans, gracias al apoyo también que nos brindan municipios hermanos como Pecorotlán, para poder trasladar a las personas adultas a los barrios para que puedan visitar directamente las imágenes. Hay algunas que son verdaderamente impresionantes. Hay imágenes que tienen corazón flotante, por ejemplo, que eran utilizadas durante las procesiones de los nativos, de los indios en aquella época, para que su cuerpo sirviera como una caja de resonancia, prácticamente fuera como una especie de tambor, ¿no? Entonces, hay imágenes verdaderamente impresionantes que bien vale la pena visitar, conocer y particularmente escuchar a cada uno de los portadores hablando del origen de su imagen. Algunas veces hablan de las leyendas que se dan o cómo llegó la imagen a cada una de ellas y generacionalmente cómo ha sido pues heredada hacia las nuevas generaciones.
Oiga, doctor, ¿y solamente es el Viernes Santo o se puede ir en la Semana Santa, el martes, miércoles, o solamente son los viernes?
Mire, el Semana Santa para nosotros inicia prácticamente las celebraciones desde el sábado. Iniciamos con el Viernes de Dolores, donde se visitan los altares a la Virgen de los Dolores.
Sí.
Luego tenemos el sábado de Tianguis en la plaza, donde es una oportunidad muy buena para adquirir dulces típicos de tipo prehispánico que se venden en la plaza, donde tenemos un fandango a mariachi y es una verbena y una fiesta popular el sábado 23 de marzo.
Sí, ya luego el próximo.
Viene, exactamente.
Todavía falta el 17, en 15 días. Sí.
Exactamente. Luego viene el Domingo de Ramos, donde hay la procesión desde el Templo del Calvario hacia el Templo Parroquial, con los actores de la Judea representando el ingreso de Jesús a Jerusalén. Luego tenemos el viernes ya, el viernes a la Semana Santa, tenemos una ceremonia muy especial que se llama el Baño de Cristos, que se lleva a cabo en la Capilla del Calvario, donde los Cristos son llevados y son limpiados bajo la conducción de la autoridad eclesiástica. Se hace una procesión hacia el templo, se le cambia el cendal en el atrio de la parroquia y luego se entra a la Santa Misa para la bendición de las imágenes.
Las imágenes que van a estar expuestas, de estas 60 que me menciona.
Es correcto. Esta tradición la impuso el señor cura Manuel Villagrana ya por el año del 1962. Uh-huh. Esta tradición del baño de
60 años.
El jueves por la noche tenemos la primera parte de la Judea, una Judea también bastante antigua que se remonta a inicios del siglo XIX, que es la pasión y muerte de Jesús. Esto se hace todo en la plaza principal por la noche. Es un espectáculo muy muy interesante, un evento muy interesante.
Y el viernes, entonces hay un viacrucis, por así decirlo.
Exacto,
correcto. El jueves en la noche.
El jueves por la noche. Uh-huh. Y el viernes por la mañana, dependiendo la historia de cada familia, los Cristos empiezan a ser atendidos desde las 10 de la mañana, unos a las 10, otros a las 11, otros a las 12 y otros a las 3 de la tarde. Entonces los visitantes pueden desde las 10 empezar a visitar los primeros Cristos. Ya a las 3 tenemos los 64 Cristos tendidos y lógicamente el movimiento empieza a darse durante tarde y noche, que es cuando alcanza su mayor dimensión, lógicamente porque también es una fiesta de fuego, una fiesta donde la cera arde totalmente cerca del Cristo, porque tenemos 33 veladoras, 33 velas, 5 cirios, todos con una carga muy simbólica de sincretismo, donde se puede entender de una manera audiovisual la forma como se transmitió la religión católica a los primeros habitantes de estas tierras.
Oye, doctor, pues qué interesante, y estamos muy cerca. Díganos cómo podemos llegar a San Martín.
Sí, mire, se puede llegar por dos vías, por la carretera federal número 80 que va a Barra de Navidad, uh-huh. Pasando el municipio de Cocula. El siguiente poblado que van a encontrar es la delegación de Crucero Santa María. Y exactamente al seguir avanzando rumbo hacia Tecolotlán, van a tomar como referencia una desviación a mano derecha y son 9 kilómetros en carretera pavimentada que los trae directamente hasta el centro de la comunidad de San Martín. La otra es por la carretera Guadalajara a Puerto Vallarta, acá por lado de Ameca. Uh-huh. Se viene totalmente por esta carretera federal también, y como distintivo claro está la agencia de los, no sé si es agencia o delegación de Ameca, que se llama Los Positos, uh-huh. donde se venden las carnitas más ricas de Jalisco, yo creo. Ahí exactamente a mano izquierda hay un letrero claramente que señala a mano izquierda un camino que lo va a llevar hacia El Limón, y ya de ahí hay una señalética muy clara que lo va a traer directamente a San Martín. Entonces, hay dos vías de acceso. Y si me permite volver un poquito a la pregunta que me hacía anteriormente, que si nada más el viernes, la mayor parte de Cristos están tendidos desde el 10 de la mañana del viernes. Algunos son recogidos el sábado por la mañana en la ceremonia tradicional que tienen a las 9 de la mañana las familias. Otros permanecen todo el sábado tendidos y se recogen hasta el domingo a las 3 de la tarde. Entonces, hasta el domingo van a encontrar imágenes tendidas aquí en San Martín, aunque la mayor carga visual y de impacto es exactamente el viernes.
Claro. Oiga, doctor, ¿y qué en tiempo cuánto se hace Guadalajara a San Martín Hidalgo?
Pues mire...
Aproximado,
ya con la cuestión de realidad que se tiene saliendo por López Mateos, pues es un poquito más complicado, sí. Se entran como 2 horas prácticamente, ¿no? Saliendo acá por la carretera que va a Puerto Vallarta por Ameca, por la carretera que va hacia Ameca, sí. Es más fácil poder llegar y se anda haciendo aproximadamente 1 hora, 1 hora 10 minutos.
Uy, pues,
entonces,
muy
está
cerca.
Muy cerca realmente, exactamente. Son aproximadamente 70 kilómetros de Guadalajara a San Martín.
Muy bien. Pues, doctor, no sé si quiere agregar algo al respecto.
Invitarlos que vengan.
Hay alojamiento ahí, o sea, pueden encontrar hoteles y todo para poder aprovechar así como el fin de semana y aprovechar para conocer esas costumbres que bueno, pues nos dejan de ser también jaliscienses, ¿no?
Sí, mire, aquí la infraestructura hotelera es muy poca, porque somos una villa realmente, que aunque muy antigua, pero hemos sido absorbidos por dos ciudades medias como Cocula y Amec. Tenemos cuatro hoteles, pero estos se llenan desde Semana Santa. Por ejemplo, ya ahorita ya tienen agotado Semana Santa 25, ya está reservado. Y es que hemos venido recibiendo más de 34,000 visitantes durante nada más el puro Viernes Santo, ¿eh? Entonces, es una verdadera fiesta, con todo respeto, de carácter espiritual, a que se vive el viernes aquí en San Martín. Solamente viniendo y teniendo esa experiencia, se puede dimensionar la magnitud del significado y la carga del sincretismo que tiene la tradición.
Pues muy interesante y muy atractiva la invitación. Entonces tal vez lo más fácil sería ir el viernes en la mañana, llegar allá, pasar el día y regresarse en la noche.
Sí, de hecho nos echa la mano mucho el municipio de Cocula y Ameca, que tiene mayor infraestructura, donde todavía hay habitaciones disponibles, y algunas personas sí duermen en Cocula, duermen en Ameca y todavía se quedan el sábado para poder seguir participando. Perfecto. En la visita a los Cristos.
Doctor, pues yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, y sobre todo esta explicación tan interesante que nos ayuda a conocernos también a nosotros, pues es parte de nuestra historia. Y pues ojalá que sigan con esta tradición. Dice que por falta de público no tienen, está abarrotado, pero bueno, hay que conocer nuestras tradiciones. Muchísimas gracias, doctor, es muy amable.
Al contrario, sean bienvenidos siempre aquí en San Martín de Hidalgo, Jalisco, la tierra del tendido de Cristos. Un saludo a todo su auditorio.
Gracias, igualmente para todos allá en San Martín. Bien, pues es el doctor Sergio Cepeda, que está en San Martín Hidalgo haciendo esta invitación. Todo esto empezó porque hay un amigo, vamos a decirle así, del programa, que nos escribe y nos manda saludos de San Martín Hidalgo, y yo le pedía, como tenía referencia algo de estos tendidos, si nos podía comentar acerca de ellos. Y bueno, me recomendó con el doctor Cepeda, y bueno, muy, muy interesante la plática. Vamos a corte, que ya se nos pasaron 7 minutitos. Vamos a corte y regresamos con un comentario sobre la ópera de ayer, de La Fuerza del Destino.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, 10 de la mañana con 25 minutos, y bueno, les comentaba que iba a hacer iba a platicar sobre la puesta en escena de La Fuerza del Destino, que se presentó el día de ayer, La Fuerza del Destino, de Giuseppe Verdi, en el Conjunto Santander, bueno, que es una transmisión desde el MET. Esto es muy polémico, fíjense, porque a mí, la verdad, no me gustó la puesta en escena. Pero yo salía en el intermedio y a la salida, y quiero decir que muchos de los amigos y de los conocidos decían: ¡estupenda, maravillosa! Entonces, bueno, pues mis respetos, cada quien tiene su punto de vista. Yo voy a dar el mío. Si usted quiere dar el suyo, pues también está abierto. El teléfono es el 33-31-34-22-22, y tiene tres extensiones: la 12-801, 12-802 y 12-803. O también puede hacernos sus comentarios a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Y claro, su comentario lo vamos a pasar, porque es tan valioso como el mío y como cualquier de otro radio escucha que nos haga favor de hacerlo. Miren, a mí no me gustó porque, bueno, fue una apuesta otra vez extrapolada en el tiempo. En realidad, esta historia se desarrolla en 1750 y la pusieron pues en el 2020 o 2024, si queremos ponerla así, ¿no? Me parece que el argumento en sí no soporta tanto eso, pero por decir algo, miren, empieza y obviamente está la obertura, que es una obertura pues muy interesante. ¿Se acuerdan aquel tema que es como una obsesión? Tararán, 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 pam, tararán, tararán, tararán. Y es inclusive casi una sinfonía, ¿no?, de 7-8 minutos. ¿Y qué pasa aquí? Se les ocurre poner abrir el telón, porque es a telón cerrado. Eso, como espectador, vamos, si oyes tú la música sola, pues ya te vas ubicando en de qué se trata, ¿no? De la ópera, y te va ubicando en la atmósfera que se va a desarrollar. Aquí, yo insisto que esos me hacen recursos, pues, mediáticos, solamente para hacer más ligera. Abren el telón y además inventan, porque eso no está en el argumento, que es el cumpleaños de Leonor. Y hay ahí una fiesta, cosa también rara, pues se supone que es el marqués de Calatrava, que es una persona honorable, tradicionalista, etcétera, etcétera. Imagínense qué tan tradicionalista sería que está dispuesto casi a matar al novio de la hija porque no es de su clase social, etcétera, etcétera. Y lo ponen casi en una semiorgía. Hay un momento en que una muchacha le levanta las dos piernas y las abre hacia el compás y él se deja ir sobre de ella. Claro, ya hasta ahí le cortan ya. El tipo todo desalineado con un traje que parecía soldado, más que marqués, y el saco abierto, la camisa desalineada. Y luego, que si ya es así como empieza la ópera, entra a la habitación de Leonor. ¿Y qué? Llega acá y todo como borracho, así, entrecayéndose, etcétera. Y dice, oye, se supone que es un moralista y está dando ese ejemplo a la hija, ¿no? De hecho, la hija se siente mal porque estaba decidida a abandonar al padre por irse con el novio, ¿no? Y obviamente irse a refugiar a una iglesia para luego casarse y ya poder vivir con él. Y entonces, pues, ante un ejemplo de esos, donde el mismo papá en su casa tiene ahí a la muchacha aquella que les platiqué, pues dices tú, ¿qué es esto? O sea, ¿de qué se trata? ¿No? Cambiaron la traducción, el canto, digamos, sí respeta el libreto, pero en la traducción no, porque pues obviamente ya no se usaban las cosas que mencionan ahí, ¿no? Entre otras, por ejemplo, cuando se está muriendo Álvaro, le entrega, en vez de darle una llave para el cofre, donde tiene sus cosas guardadas, le da ya una especie de folder, ¿no? Para que vea ahí las cosas. Y en el texto estás oyendo, y esto que es una llave, sí es la llave porque abre un cofrecito, y sin embargo él le entrega ahí una especie de carpetita y ahí tiene sus secretos, ¿no? Dices tú, bueno, ¿qué sentido tiene eso, ¿no? Me pareció muy buenos cantantes, el tenor no me gustó, muy engolado. El tenor engolado, los demás cantantes buenos. Hay quien critica a bueno, es extraordinaria soprano, Lisa Davidson, una soprano danesa, pero es más wagneriana, ¿no? Entonces quizás le queda así, aunque sí es una soprano dramática, por lo tanto no está tan fuera del papel, lo hace muy bien, y los demás cantantes también, pero muy fríos, bueno, con excepción de Leonora, sí está más o menos en su papel. Cuando va a llegar al convento, le inventan un accidente automovilístico donde ella sale llena de sangre y dice, ay, bendito sea Dios que tengo vida. Pero señor, a mí me parece mucho más importante, salvo la opinión de ustedes, que ella en realidad está dando gracias porque va caminando por en medio del campo y ahí encuentra el convento, encuentra la cruz, y entonces da gracias, y da gracias del dolor que siente, y dice, me quiero refugiar aquí, no del dolor físico por una volcadura de coche, eso es absurdo. Bueno, cosas como esas, ya tenemos que irnos a corte, pero esa es mi opinión, me gustaría mucho saber la de ustedes. A mí, escénicamente, no me gustó, sigo pensando que nos quieren dar más circo que ópera, y bueno, la mejor opinión es la de usted, así es que ojalá me hiciera favor de comentarnos que si estuvo ahí, qué le pareció. A mí la puesta en escena, insisto, no me gustó. La música, pues bellísima, las voces muy buenas, la del tenor regularcito, y bueno, el coro también muy bien. Y muchos otros errores ahí que ponían, ¿no? La gitanita, pues la ponen así como en un cabaret. Hay inclusive unas conejitas ahí enseñando las piernas y... no crean que soy moralista, por mí está bien que salgan así, pero que se justifique, que se justifique. Yo alguna vez que tomé un diplomado en dirección escénica, nos decía el director, el maestro, ¿saben qué? Lo que vayan a hacer, todo se vale, pero que esté justificado. Y yo digo, ¿aquí cuál justificación? En fin, vamos a corte, regresamos y ojalá tenga comentarios de parte de ustedes de esta puesta en escena. Y al regresar vamos a entrar con Grace Echauri, que también tenemos pendiente esa llamada.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, 10 de la mañana con 35 minutos y me parece que ya tenemos en la línea a la maestra Grace Echauri. Grace, muy, muy buenos días, ¿sí nos escuchas?
Hola Ernesto, buenos días, gusto de saludarte.
Gracias, el gusto es para mí y realmente me siento honrado que nos tomes la llamada porque eres un artista con una calidad internacional muy importante y la verdad pues das realce con tus comentarios al programa. Muchas gracias.
Gracias a ti por la invitación.
Bien, oye Grace, a ver, estaba comentando al inicio del programa que este próximo... bueno, van a ser dos funciones, el 15 de marzo en la Red Universidad de Guadalajara, pero realmente para el público será el 16 de marzo, el sábado, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas a las 7:30, y estará Allen Vladimir Gómez, director huésped, que también conoces muy bien, y tú como principal solista, y entre otras obras de Dvorak, Respighi y Schubert, que ya comenté, bueno, cuando menos... leí qué es lo que se iba a interpretar. Me interesa que nos hables de las canciones de Alma Mahler. Me gustaría que nos hablaras de Alma Mahler primero. ¿Qué nos puedes decir de ella, aunque sea brevemente?
Bueno, mira, Alma Mahler, una compositora que fue bastante fructífera, pero que perdimos gran parte de su música en los tiempos en que tenían que salir huyendo de Europa, ella y Gustav Mahler. Y bueno, no olvidar nunca que cuando le hace la propuesta de matrimonio después de un tiempo de estar allí cortejando a Gustav Mahler, le escribe una carta a Alma y le dice, bueno, pero en esta relación puede haber un solo compositor. Entonces, sí la condicionó literal a que ella tenía que dejar de componer, porque Alma Mahler estaba comenzando a destacar bastante por sus composiciones.
Oye, fíjate, pero pues sí, es cierto machismo, ¿no?
No, no cierto machismo, un total machismo.
Total machismo. Sí, y, sí, sí. ¿Y se sacrificó, sí le obedeció mientras estuvo casada con él? Porque luego se separaron, pues.
Sí, sí, luego se separan. Y bueno, también en los libros se habla mucho de que finalmente ella nunca estuvo contenta con la decisión y... tuvo amantes por aquí y amantes por allá, ¿no? Pero
sí.
Amén de todo esto, lo que se dice es que una vez estando ya viviendo en Nueva York, cuando ella estaba incluso Gustav encargado en Filarmónica Nueva York y demás, un día regresa y se encuentra sobre el piano por ahí un bosquejo, un manuscrito, y comienza a tocarlo en el piano. Y cuando regresa Alma a casa, Gustav le dice, oye, ¿sabes qué? Cometí un terrible error, nunca debí pedirte que dejaras de escribir. Eso es muy bueno, por favor, vuelve a escribir. Pero pues ya no dio tanto tiempo y Alma, pues quizá ya andaba
buscando otros horizontes,
y
sí.
Otras cosas. Y nada más nos dejó, o lo que se ha podido rescatar de ella son 12 canciones para voz y piano. Y es lo que tenemos de Alma Mahler.
Y van a interpretar 5, ¿verdad? El próximo El próximo
justo
sábado.
De esas 12 canciones hay un par de pequeños ciclos de 5 canciones y otras dos por allí. Que de hecho, antes había libros donde nada más salían los pequeños 2 ciclos de 5 canciones y años después salió otra edición donde ya aparecían otras 2 canciones.
Uh-huh. Ya. ¿Y qué nos dices acerca de estas canciones? ¿Están escritas para mezzo o para soprano originalmente?
Mira, están escritas para, pues, ¿qué podría decirte? Para voz.
Exacto.
Lo que pasa es que sí, el registro por instantes es agudo, que perfectamente las sopranos las abordan.
Más cómodo. Uh-huh.
Sí, yo como mezzosoprano, bueno, pues sí puedo abordar cierto repertorio de soprano, y sobre todo que tienen una escritura donde es muy central, de repente es muy central y de repente se van los agudos. Entonces, por eso es que yo como mezzo sí puedo interpretarlas, y aparte, bueno, son unas canciones que vale mucho la pena siempre cantarlas. Previamente yo he cantado algunas canciones de Alma, por ejemplo, con la Ofunam, canté otras canciones de ella, eso con una orquestación del maestro Yorma Panula, maravilloso orquestador, aparte del director. Uh-huh. Entonces, son las pocas oportunidades que luego tiene uno de poder interpretar a Alma Mahler. Y en esta ocasión, bueno, estamos todavía en el mes de marzo, que ojalá no nos resignáramos nada más a tener que estar haciendo las obras en marzo, pero siempre son las mejores oportunidades para poder estar sacando este repertorio.
Oye, Grace, y así muy muy rápido, ¿de qué tratan? O sea, estoy viendo aquí la primera en La Ciudad Silenciosa, luego en El Jardín de mi Padre, Cálida Noche de Verano. ¿Qué son los temas, digamos, desde el punto de vista del texto? Y también preguntarte, ¿ella hacía texto y música?
Bueno, básicamente ella escogía textos, digo, yo creo que como la mayoría de los
como que
luego buscan textos por aquí, textos por allá, pero sí hay otras canciones donde ella trabajó sobre los textos al mismo tiempo que sobre la música. Y sí, en efecto son como que memorias que ella puede estar proyectando en sus composiciones. Son bellísimas, la gente las va a disfrutar. La verdad, no sabría decirte si el programa de mano
traiga los textos.
A tener textos, exacto, no sabría decirte, ojalá, porque
sí, para una mejor comprensión. Sí.
Muy bien. Exacto.
Pues Grace,
los poemas ella los escogió.
Ajá.
Eran poemas que ella le gustaban y ella simplemente
ella les inspiró
para escribir sobre esas canciones.
Muy bien. Pues no sé si quieres agregar algo, Grace.
Y agregar. Mira, agregar que ese concierto me da mucho gusto y le agradezco mucho a Sergio Ramírez el haber programado este concierto, porque aparte lo programa con todas la intención de comenzar una celebración por mis 35 años desde mi debut como solista.
Sí, hombre, felicidades.
Allá en el Degollado.
Sí, con Rigoletto.
Entonces, y por eso es que yo elegí que fuera con las canciones de Alma Mahler, porque aparte son unas canciones que desde que las descubrí la primera vez me han parecido maravillosas, y qué mejor que hacerlos acompañado por música de esta gran compositora.
Ahorita vamos a poner algunos fragmentos de estas canciones, y para que también el público se vaya familiarizando con el programa. Muy bien, pues te agradezco mucho, Grace. Me da mucho gusto que vengas a Guadalajara y, como dices, que se te reconozca, aunque creo que ameritaba un homenaje en el Degollado por toda tu trayectoria, no solo como cantante, como mezzosoprano, sino como músico, como directora. Tienes una trayectoria impresionante. Recuerdo un día que me hiciste favor de venir aquí al programa y hablábamos de tu trayectoria y, wow, realmente es muy importante. Entonces, ojalá que pronto también se te haga un reconocimiento mayor. Por lo pronto, pues aquí está esta invitación para el público para que te escuchemos el próximo sábado 16 a las 19:30 horas. Fíjate que nos dieron dos pases dobles aquí para los radioescuchas. Así que bueno.
Ah, maravilloso.
Sí. Pues de nuevo, muchas gracias, Grace. Te mando un abrazo y muchas felicidades.
Abrazo, Ernesto. Muchas gracias y espero verte por allá.
Claro que sí. Muy buenas tardes. Adiós. Bueno, buenos días todos.
Hasta luego. Buen día. Adiós.
Bien, 10 de la mañana con 44 minutos. Vamos a irnos a corte y luego tenemos afortunadamente muchas llamadas que nos han, o bueno, al menos ahorita veo mensajes por Facebook, llamadas también tenemos, así es que al regresar vamos a darle salida a las llamadas y haremos el enlace después con Alda Ortiz.
Amor, el amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
Durante el pasado mes de febrero se celebró la tercera edición del concurso Classic Piano en Dubái. Fueron tres semanas que pusieron a prueba a pianistas de todo el mundo con un repertorio tanto de clásicos como contemporáneos. Se repartieron 250,000 euros entre los 9 primeros finalistas. El ganador final se llevó 150,000 repartidos entre dinero y una gira de conciertos con 10 fechas. La Escuela Superior de Canto de Madrid ofrece durante el mes de marzo una exposición integrada por una selección del guardarropa de Teresa Berganza, bellísimos trajes que hicieron lucir la carrera de la mezzosoprano. Balenciaga, Caruncho, Dior, Saint Laurent, algunos de los años 50, hasta el conjunto negro de gasas y lentejuelas de Loris Azaro de principios de los 2000. La tercera edición del ciclo de Mujeres en la Música se celebra en el Instituto Cervantes de Bruselas desde el 8 hasta el 20 de marzo. Los ejes principales giran en torno a la creación, gestión e investigación de la música. La primera jornada se llevó el viernes bajo el título Arpas, un recorrido musical por las compositoras.
Bien, ya estamos de regreso. 10 de la mañana con 49 minutos y bueno, vamos a darle salida a las llamadas y mensajes. Llamadas al 33, 31, 34, 22, 22, con tres extensiones, 12801, 12802 y 12803, o a los mensajes por nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Entonces, empezamos con los mensajes.
Claro que sí, participando por el concierto de la Orquesta Filarmónica del día jueves, se encuentra Diego Márquez Díaz, José Luis Rodríguez Chávez, José Anaya, Victoria López Padilla, Alejandra González, quien dice gracias por el programa, Jonathan Díaz, quien dice excelente programa, Leonardo Arellano Vallejo y Gabino Ocampo. Para estos pases, pero para el día domingo, se encuentra participando Diego Márquez, Manuel Alejandro López, Octavio Grimaldo, quien dice saludos, buen programa, aquí a la escucha.
Gracias, muy amables.
Leticia López, Andrés Díaz, Rodolfo Lomelí, quien dice, bueno, que nada más aclarar que se va a presentar la tercera de Beethoven, no la quinta.
Sí, yo tengo aquí, no, yo creo que eso no sé si será de con otro, pero es la Sinfonía número 5 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Tal vez la 3 lo va a hacer la Orquesta Solistas de América en el Conjunto Santander, pero sí para el Teatro Degollado, el próximo jueves 14 y el domingo 17 es la Sinfonía número 5, al menos esa es la información que tengo por parte de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. junto con el concierto para violín de Aram Khachaturian, en una transcripción, en vez de tocar lo del violín, va a ser para flauta. Imagínense qué difícil para el flautista, que será Alice Dade, la flautista invitada. Y por cierto, como director huésped está Scott Joe. Bueno, gracias.
Sofía Méndez Huerta también participa por este pase. Por el pase para el concierto de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba se encuentra participando Alejandra Bermúdez. Leticia López, quien dice, me encanta su programación, los amo.
Gracias, igualmente.
Sara Durán, Juan José González Cortés y Evangelina Cholico. Participando por las playeras se encuentra Alma Leticia Mancilla, Juan Carlos González, Luis Eduardo Cisneros Guzmán y nuestro amigo Gamaliel Ruiz.
¡Ay, muy bien! Un saludo a Gamaliel.
Exacto.
Que Alicia, va a venir pronto.
Sí. Alicia Brambila dice, Ernesto, gracias por tus opiniones sobre la ópera. Estoy de acuerdo con que se debe guardar la esencia de la obra.
Eso.
Bravo, y que siga la libertad de dar cada uno su punto de vista.
Gracias, gracias por llamar. Y sí, efectivamente, pues es la libertad de la manera de pensar, sí.
Luis Eduardo Cisneros Guzmán dice, escuchando el mejor programa de ópera en Guadalajara.
Muchas gracias.
Gustavo Cuellar dice, completamente de acuerdo con la crítica y comentarios de Ernesto en cuanto a esta ópera. Saludos a todos.
Gracias, Gustavo Cuellar.
Irma de Jesús Miguel dice, buenos días amigos, aquí disfrutando de este hermoso programa, gracias por todo. Nicolás Boruel Moreno dice, por favor, Ernesto, bueno, esto ya lo hiciste, quería escuchar un comentario acerca de la ópera de ayer. Y también hace un comentario sobre la frase, dice, Mary Shelley tiene toda la razón, saludos a tu excelente equipo.
Gracias, muy amable.
Artemisa Palafox dice, buenos días, un maravilloso programa nos espera hoy, saludos. Diego Márquez dice, me agrada estarlos escuchando.
Muchas gracias. Salvador Tavera, ¿tienes llamadas por ahí?
Sí, adelante. Está José Luis Tapia, dice, felicidades para el programa y muy interesante la plática del doctor Sergio Cepeda, Los Tendidos de Cristo, bonita tradición, y está concursando para los de la playera.
Ah, muy bien, muchas gracias.
Está Lorenzo Márquez Franco, dice, comentario, ayer que asistí a la ópera La Fuerza del Destino, un poco larga, pero muy bonito.
Sí, la música es muy bonita y estuvo muy bien interpretada vocalmente. Yo insisto que los personajes un poco fríos, que le llamamos en 2 minutos. Bueno, sí, perdón, es que recibí una llamada de Alda, que se me estaba devolviendo la llamada. Ahorita hacemos un enlace con ella. Sí, un poco larga fue. En realidad, con todo intermedio, fueron más de 4 horas.
Exacto.
Pero pero, pues muy, bueno, yo insisto, o sea, quisiera hacer hincapié en el área que canta ella cuando va a encontrarse o va a refugiarse al convento, que le insertan ahí un accidente de vehículo y sale toda sangrada. Y, ¿por qué no? Es que lo que denota ahí es el sufrimiento que tiene, pero no por los golpes o el accidente automovilístico. Pues poca cosa que el novio, sin querer, accidentalmente mató al papá.
Wow.
El hermano la está buscando para matarla porque dice que mancilló pues el honor de la familia porque él cree que se fue con el novio. Ajá. y cosa que no, o sea, seguía siendo virgen, pero por eso también hablo de esos valores en esta época, por favor, digo.
Claro, mal manejado.
Mal manejado.
Exacto.
Pero imagínate el dolor. Ajá. Eso, mató a mi papá, mi hermano me está persiguiendo, mi novio me salió huyendo. Ajá. No lo veo, se siente abandonada. ¿Qué más dolor que eso? ¿Para qué tienes que meter ahí como si lo que te doliera fuera físicamente? El dolor era interno. Así y eso es mucho más valioso desde mi punto de vista.
Claro.
Y musicalmente y eso, pues bueno. En fin, perdón.
Pero, no hay cuidado. Seguimos. Dice Sergio Díaz, dice, en la comunidad de Guajitos también hay un Cristo muy grande y pesado, que lo sacan en estas fechas, y es una muy bonita tradición también de ahí, de Guajitos.
Oiga, perdone mi ignorancia, pero no sé ni dónde es Guajitos. Me gustaría, a lo mejor para el próximo domingo, si nos manda más información. Y con todo gusto, porque sí, es que hay tradiciones muy valiosas.
De aquí, Semana Santa.
Y vale la pena conocerlas cuando
o
menos.
O retomarlas.
Sí, así
exacto.
Es.
Está Raúl Ernesto Aguilar Cortés, dice saludos a todo el equipo y en especial a Ernesto Álvarez.
Ah, muchas gracias, maestro, pintor de aquí de Guadalajara.
Okay. Irma Manzanares, otro ha sido del programa, dice: saludos a todos, con un comentario. Ópera Radio es mi programa favorito desde hace mucho tiempo.
Uy, qué buen gusto. No, no sé qué. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario, muy amable.
Bárbara Díaz Santana dice: felicidades a todos y está concursando para el Conjunto Santander.
Bien.
Martina Carrillo, como siempre, dice: felicidades al programa, a todos, y que todo salga como debe de ser.
Ayer la tuve oportunidad, ajá, de saludarla, pero a ella sí le gustó, por ejemplo, y se vale, ¿verdad?
Exacto.
Ella estaba contenta con la puesta en escena. Muy bien, Martina, muchas gracias por llamarnos.
Está Fernando Navarro, que nos habla desde Tepatitlán, y es un gran programa, y saludos a todos. Está concursando para lo del Teatro Degollado el domingo 17.
Ah, qué bien, bueno, ¿sí? Pues vamos a Tepa, tierra soñada. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Es todo, ¿verdad?
Cierto.
Bueno, vamos a tratar de hacer ahorita el enlace con Alda de una vez para ella nos quiere invitar a la presentación de la maestra Doris Topete, que es a las 5 de la tarde en el Conjunto Santander.
Bueno.
Y sí, maestra Alda, ¿cómo se encuentra? Buenos días, ¿cómo estás?
Ay, buenos días, Ernesto, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Muchas gracias.
Bien, pues te pedí el otro día que si me hacías favor de invitarnos a la presentación que tiene hoy la maestra Doris Topete.
Claro que sí, claro que sí. Mira, es hoy en el Conjunto Santander, es a las 4, a las 5 de la tarde, se va a presentar pues esta gala de ballet de la Academia Doris Topete en su preparación para gira que van a hacer en Europa. Y dale. Pues nosotros, el estudio, nosotros como escuela, Centro de Arte Suzuki, estamos invitados, somos los invitados especiales para tocar con nuestro ensamble de cuerdas.
Ah, qué bien, pues sí, felicidades.
Muchas gracias. He estado, bueno, desde la función anterior, en el homenaje que se le hizo a Doris, también el Conjunto Santander, pues nos invitó, y es algo muy hermoso porque se unen las dos disciplinas. Nosotros es el ensamble de alumnos que son avanzados, dirigidos por el maestro Juan Pablo Luna, y en conjunto con la disciplina de la danza. Entonces es algo muy lindo.
O sea, será música en vivo, no es grabada, vamos.
No es grabada. Vamos a estar en vivo tocando para acompañar a los bailarines de Doris, pero es un número muy lindo porque se integran de alguna manera el ensamble, los violinistas con los bailarines, y hay niños y adolescentes y en el caso nuestro también pues profesores tocando, pero pues es como esta colaboración de dos disciplinas, ¿no?
Qué bueno,
la,
sí,
la danza y la música.
Hacer sinergia, qué interesante. Entonces también el Centro de Arte Suzuki está participando activamente en esta presentación.
Exactamente, la segunda vez que colaboramos con Doris, y bueno, pues tenemos pues ideas de hacer otros proyectos juntas, porque pues finalmente pues nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Al arte en los niños y a que los niños crezcan y tengan en su vida la música y la danza, y pues eso los haga mejores personas, más, claro, sensibles, más humanos.
Pues muy bien. Oye, pues te agradezco mucho la invitación, la repetimos, es hoy a las 5 de la tarde en el, sí, Conjunto Santander. ¿El costo lo tienes por ahí?
En la sala 4, 350 cuestan los boletos, es general la entrada. Bueno, pues ya sabes que esas salas son hermosas, es,
sí,
las mejores salas que tenemos en Guadalajara. Entonces, la verdad es una experiencia muy linda. Bueno, el trabajo de la maestra Doris y sus bailarines es impecable, es excepcional, es un deleite, ¿no? Y bueno, pues también que escuchen a nuestro ensamble Shinichi Suzuki, que se llama así en honor al iniciador del método Suzuki. Método.
Muy bien, pues muchísimas gracias y mucha suerte, mucho éxito.
Muchas gracias por el espacio.
Y no, al contrario, y ojalá que en otra ocasión, si tienen algún evento, ya sea del Centro,
sí,
de Arte Suzuki,
ya tenemos,
están invitadas.
El 21 de marzo tenemos otro, un concierto ahora de voz y de canto y de música de Disney, pero si quieres ya más adelante.
Pues ya sería fíjate que el problema de nosotros, creo que salimos de vacaciones el próximo domingo 17, no estoy seguro, a lo mejor hay programa el 24, pero ya pasaría, ¿verdad? Porque dices que es ¿en qué fecha, el 21?
El 21, sí, en el Centro Cultural Constitución. Híjole. Vamos a estar, es un concierto de voz y de coro Disney y musicales con alumnos de la maestra Gaby Cepeda.
Pues a lo mejor podemos hacer un enlace, porque también, fíjate que tengo ya saturado el próximo domingo, tengo 3-4
claro
invitados.
Que sí.
Pero
claro que sí.
Pero cuando con mucho gusto les damos el tiempo que ustedes merecen. Ahorita no se los dimos lo que merecen, pero bueno, cuando menos anunciar esta presentación del día de hoy a las 5
claro,
de la tarde.
Claro, claro, era el objetivo. Muchísimas
gracias. Gracias, Alda.
Que estés muy bien.
Tú también. Hasta pronto. Bye. Bye. Bien, pues es Alda Ortiz del Centro de Artes Suzuki invitándonos a la función de hoy de Doris Topete en el Conjunto Santander a las 17:05 p.m. Los boletos dice que cuestan 350. Vamos a corte porque ya son las 11 de la mañana y regresamos con la maestra Itzel González y con el maestro Carlos Hernández. Así es que muy interesante, creo yo, la siguiente hora. Adelante.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
El Cineclub del Museo de la Ciudad de Guadalajara invita a la proyección de la película El Increíble Castillo Vagabundo, animación japonesa de 2004, bajo la dirección de Hayao Miyazaki, jueves 14 de marzo a las 18:30 p.m. El Museo de la Ciudad se encuentra en la calle Independencia 684, en la zona centro. La entrada es gratuita. El Teatro Jaime Torres Bodet invita a la puesta en escena El hombre sin adjetivos, tragicomedia que se presentará el sábado 16 de marzo a las 19:00. General 250 pesos. Adultos mayores, estudiantes y maestros 180. El Teatro Jaime Torres Bodet se encuentra en Avenida España 2020 en la Colonia Moderna. Disfruta de la segunda edición del Festival Viñeta. Todavía hoy, 10 de marzo, artistas como Gis, creadores de narrativa gráfica, cómic y animación digital, se reunirán en un evento en el que hay exhibición, charlas, talleres y música. Hasta las 21:00, en Plaza La Perla, Avenida Mariano Otero, 3000, en Jardines del Sol.
Bien, 11 de la mañana con 6 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Ignacio Jacobo número 29, Parque Industrial Belénes, aquí a un costadito del Auditorio Telmex. Y me da mucho gusto, me siento también honrado de que estén aquí la maestra Itzel González, con una trayectoria muy importante en la historia del ballet aquí en Jalisco, siguiendo la tradición de su padre, Onésimo González. Y también está con nosotros Carlos Hernández, que pues es el responsable, me parece, de este Tamle Dance, ¿no? Y vienen a invitarnos, entre otras cosas, al Tamle Dance Competitions, que se llevará a cabo del 7 al 9 de junio en el Centro Cultural Refugio en Tlaquepaque. Y además se llevará a cabo la primera muestra coreográfica Onésimo González. ¿En qué consiste? En unos momentos más vamos a saber. Entonces, bueno, quisiera aprovechar, Carlos, que nos digas qué es Tamle Dance Competition. Bueno, Tamle Dance, ¿no? ¿Cómo nace? Y luego, ¿cómo nace también esta competencia? Que, según me decías hace un momento, es ya la cuarta edición.
Así es, Ernesto. Pues primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Nosotros encantados de estar acá compartiendo con tu audiencia.
Gracias.
Y pues principalmente, Tamle nace hace 5 años, justo este es nuestro 5º aniversario, como una plataforma para crear más espacios para la danza, ¿no? Por ejemplo, tenemos diferentes proyectos. Tenemos una línea de ropa, tenemos el concurso y también tenemos ahí programas en YouTube, programas especiales, entrevistas, ¿no? Y esta es la cuarta edición del concurso.
Oye, perdón que te interrumpa. Línea de ropa, especial para bailarines.
Exactamente. Fíjate que Tamblé nace como una marca de ropa para danza y va evolucionando, ¿no? Al paso de los años, pues por mi misma inquietud de crear y producir diferentes uh-huh. cosas. Ya ahorita contamos con 5 años con la marca de ropa y esta vez vamos por la cuarta edición del concurso, ¿no? El concurso nace, pues, por esta necesidad de... yo cuando era estudiante, de pronto ir a los concursos internacionales, pues, era muy costoso, sí, claro. ¿No? O sea, porque es pagar la inscripción, el vuelo, pues, ahora sí que al maestro que te va a acompañar, ¿no? Si tus papás... Entonces, muchas veces yo no podía ir, ¿no? A estas oportunidades internacionales. Y pues aquí de pronto vienen concursos de fuera, pero pues es muy esporádico, ¿no? Entonces, a raíz de eso, en la pandemia justo surge la oportunidad de crear el concurso y en la familia dijimos, ¿por qué no hacerlo a través de esta plataforma, ¿no? Que hemos creado y que estamos tan cerca a los estudiantes, a los maestros, uh-huh. ¿no? Y pues así es como nace. La primera edición fue virtual.
Por la pandemia.
Exactamente, pero fue presencial en el sentido de lo hicimos en las instalaciones de una escuela de danza y lo transmitimos a nivel, pues ahora sí que a nivel mundial a través claro. de YouTube, ¿no? Y eso, pues funcionó muy bien, a la gente le gustó, en esa ocasión tuvimos 40 participantes y ahora
no,
ya...
¿No fueron pocos?
¿No?
Para hacer una primera concurso.
Exacto, y además porque contábamos anteriormente con el sistema de un preregistro. Tenías que mandar un video para que un jurado determinara si contabas con el nivel para...
Tamizar ahí.
Para poder participar, ¿no? Porque tenemos alianzas con escuelas internacionales que de pronto están buscando elementos talentosos, ¿no? Para becar, para llevárselos al verano y posteriormente... ofrecerles oportunidades de un año escolar, una estancia corta, ¿no? Entonces, por eso es que hacíamos el preregistro, ¿no? Ya actualmente ese preregistro se eliminó, ampliando pues ahora sí que la oportunidad para que más personas puedan acercarse a esas oportunidades. Y pues estamos muy contentos de que esta ocasión estamos presentando la cuarta edición del concurso de danza clásica y estamos presentando la primer muestra coreográfica, Onésimo González, ¿no? Algo que también pues va a acercar a más público a otro género, ¿no? Uh-huh. Y pues estamos muy contentos de estar acá.
Oye, Carlos, y al participar, ¿qué es lo que ganan? O sea, ¿qué trascendencia tiene este concurso?
Claro, mira, reciben el primer, segundo y tercer lugar, ¿no? Como cualquier competencia. Y los, ahora sí que el jurado determina, nosotros tenemos, alrededor de estos 3 años hemos entregado más de 90 becas nacionales e internacionales.
¡Uy, excelente!
Entonces, pues, ¿qué ganan los chicos, los jóvenes participantes? Pues estas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, el año pasado y el año antepasado, 2022 y 2023, contamos con 2 jóvenes que se fueron, uno a Nueva York, durante 5 semanas, todo pagado. Gracias al concurso.
Fíjate qué bien.
Y el siguiente año en
¿y
Dallas,
los fondos,
Texas,
perdón?
Fíjate, pues ahí es lo padre, ¿no? Que son las escuelas las que confían en el proyecto, en el criterio de nuestro jurado. Y exactamente, o sea, ellos dicen, va con una beca del 100%.
O sea, la escuela que va a recibir al
exactamente,
alumno.
Exactamente, lo único que aquí tiene que cubrir el participante, de pronto es su vuelo de avión. Y estamos este año planeando ahí
una ayuda.
¿Eh? Exactamente, estamos, gracias a nuestros patrocinadores, esperamos que este año podamos contar con, también poder ofrecerles el vuelo redondo para estas becas, ¿no? Uh-huh. Y pues, básicamente es eso, ¿no? Es la proyección. Platicaba ayer con la maestra Silvia Olivares, maestra del Ballet de Jalisco, y pues también una persona con una trayectoria muy importante en el mundo de la danza clásica, y ella comentaba que los concursos de danza son un medio, ¿no? No es como en el deporte, que el deporte pues es el fin, ¿no? O sea, la medalla de oro
es lo que más puedes ganar.
Pero aquí el concurso es el medio para que para proyectar a esos talentos, ¿no? Y porque así fue como yo lo viví en su momento, ¿no? De pronto tenía oportunidades, pero los recursos económicos
no los
teníamos, ¿no? Y era muy complejo. Entonces ahora... estar de este otro lado generando estas
qué
oportunidades
bueno.
para ellos es bien padre, la verdad.
Sí, sí, una satisfacción, ¿verdad?
Sí.
Después de haber vivido eso, dices, bueno, pues que no les pase a los otros.
Así es,
¿no?
Y este año pues presentamos la muestra con el nombre del maestro Onésimo, ¿no? Que es para, pues ahora sí que revivir ¿no? Y en la memoria colectiva.
Sí, claro. Ahorita quisiera entrar a lo del maestro Onésimo, pero a la muestra, pero quisiera todavía un poquito más del concurso. ¿Quiénes están invitados? ¿Cuáles son los requisitos?
Oh, claro que sí.
¿Y cómo se inscriben, etcétera?
Mira, pues puede participar estudiantes de manera individual, estudiantes de los 6 años a los 23 años de edad. Hay diferentes categorías y dependiendo de cada categoría van a poder
principiantes,
interpretar.
Principiantes, intermedios.
Exactamente, desde iniciación hasta ya pues los más elementos más avanzados.
¿Y edades?
De los 6 a los 23 años. Y la manera de registrarse es visitando tamble.com/competition. Descargan la convocatoria para que revisen en qué categoría pueden entrar según su nivel, ¿no? Y posteriormente ya llegan acá al concurso, a la ciudad de, ahora va a ser en San Pedro Tlaquepaque. ¿Y en qué consiste el concurso, no? Pues son diferentes rondas, toman una clase magistral con nuestro jurado invitado, que eso es bien importante porque a veces los concursos nada más es ir y bailar en el escenario solo, ¿no? Pero no es lo mismo que ir y tomar clase con un maestro invitado que no está en tu ciudad, claro, ¿no? Y convivir con otros participantes. Entonces, la primera ronda es participan de manera individual en el escenario presentando su coreografía. Seguido, la segunda ronda es una clase magistral con jurado también para evaluar el nivel técnico. ¿Por qué es importante esto? Por las mismas oportunidades que presentamos como concurso. Hay veces que las escuelas sí nos ponen ciertos criterios para seleccionar a los becados, ¿no? Uh-huh. Entonces,
¿Cuántos jurados son?
Siempre, normalmente tenemos 3. En esta ocasión contaremos con un cuarto jurado. Entonces también eso nos emociona mucho porque es un elemento más que se suma.
Claro.
¿No? Cada año vamos.
Se va enriqueciendo.
Exacto, vamos cambiando. Y pues la tercera ronda es nuevamente bailan los participantes que pues van pasando, ¿no? Las rondas eliminatorias vuelven a presentar su coreografía. Los elementos más avanzados ya presentan una coreografía de estilo contemporáneo también, que ahora es muy importante la versatilidad en los bailarines. Y pues ya la ceremonia de premiación donde entregamos sus. Pues ahora sí que las medallas y ya las becas e invitaciones, ¿no? Te digo, ya llevamos más de 90 becas
pues
en 3 años.
Qué satisfacción, qué orgullo para ustedes, ¿no?
Sí, muy padre, la verdad.
Trabajo de empezar de cero, porque así empezaron.
Exacto, sí.
Y ya ver ahorita cómo se va consolidando y esperemos que en años venideros sea todavía más importante de
así
lo que es.
Esperemos que sí.
Ahorita. Muy bien. Mira, son las 11:15, tenemos cortes cada 15 minutos. Vamos a ir al corte y regresando. Pues le voy a pedir aquí a la maestra Itzel que nos hable acerca de esta muestra de Onésimo González.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya regresamos a 11 de la mañana con 18 minutos y tenemos algunos mensajes por Facebook que le pido a Tania Rodríguez que les dé salida.
Claro que sí, Rosalba Lomelí Palafox está participando por el pase para la Filarmónica del día jueves y también participa por este pase Susana Reyes. Para el día domingo se encuentra participando Julián Levín, Berta Alicia Moreno, Irma de Jesús Miguel, Sara Delgado, quien dice, me encanta el programa y no me lo pierdo, gracias.
Qué amable, muchas gracias.
Carlos Pegueros Ibarra dice, un gran saludo a todos en Ópera Radio, como siempre, un gran programa.
Gracias,
ellos participan por la Filarmónica del día domingo y por los pases para el concierto de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba. Se encuentra participando Carmen Solórzano, quien dice, quiero agradecer por estas mañanas de domingo.
No, nada que agradecer, agradecidos somos nosotros que nos escuchan.
Enrique Santamar dice, los felicito por su excelente programa, soy aficionado de sus programas.
Qué amable, gracias.
Isabel Cervantes dice, un saludo y agradecimiento por su excelente programa, por estos itinerarios culturales y por los contenidos con los que aprendemos a apreciar la música.
Qué amable, muchas gracias.
Jorge Cisneros, excelente domingo a todo el equipo. Ellos participan por el pase para el concierto de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba. Y por la playera se encuentra participando Gustavo Cuellar, Dolores Covarrubias Flores y Leticia López.
Muy bien, por cierto, yo ya me la gané. No, me hicieron favor de regalarme una playera para mí, aparte están esas seis. Entonces, si a ustedes les interesa, les recordamos los obsequios que tenemos el día de hoy antes de pasar a las llamadas telefónicas. Tenemos un pase doble para el concierto de la Filarmónica del próximo jueves 14 a las 8:30 de la noche en el Teatro de Gollado. Ese mismo concierto se repite el 17 de marzo a las 12:30 en el Teatro de Gollado. Les recordamos que están las obras que se van a interpretar, pues como platillo fuerte, es la Quinta Sinfonía de Beethoven. Recordamos esos acordes, ¿no? De pa, 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 ándale, muy bien, Excel. Y también estará el concierto para violín, se me hace muy interesante, de Aram Khachaturian, o Khachaturian, me corrigieron una vez, un es armenio, y conocí a una persona, un armenio, y me dijo, no se pronuncia Khachaturian, se pronuncia Khachaturian. Sí. Entonces, bueno, de Aram Khachaturian, el concierto para violín, pero imagínense que es una transcripción a flauta. Imagínate la dificultad que tienes con el violín, que es muy virtuoso, y hacerlo con la flauta. O sea, eso está muy atractivo. La flautista será Alice Dade, y como director huésped está Scott Joe. Bueno, esos son los pases que tenemos, además de los dos pases para la Orquesta de Cámara de Higinio Rubalcaba, con Grace Echauri, con estas canciones de Alma Mahler, la esposa de Gustav Mahler, que será el próximo sábado 16 a las 19:30 horas en el Conjunto Santander, y las seis playeras de Tamle Dance Competitions, que les digo, están muy bonitas. Creo que ya subió una foto a Facebook, ustedes lo pueden ver ahí, yo ya la traigo puesta, es que ya nomás quedan cinco, no sé, me quedan las seis, y me hicieron favor de traerme una. Ahora sí, Salvador Tavera, por favor, si da salida a las
llamadas. Sí, claro que sí, Ernesto. Está la arquitecta Viviana Ramírez, dice saludos y felicidades al programa, que nos escucha con un rico desayuno.
Ah, bueno, provechito.
Está Lourdes Emily, dice felicidades, que nos escuchan en familia todos los domingos, está participando por
no sabe la orquesta. ¿Cómo le agradezco que sea?
Fernando Lara, saludos a todo el equipo y concursando también lo de la ópera. Y dice Alfredo Rodríguez, saludos y felicidades a todo el programa y está concursando para lo del Conjunto Santander.
Está la ópera, dijiste... ¿Cuál ópera? No
de la orquesta, perdón.
Ah, de la orquesta, perfecto. Exacto, sí,
de perdón. La orquesta. Luis Alfonso García Jiménez, saludos y felicidades a la maestra Itzel y al maestro Carlos. Gracias. Por hacer este tipo de concursos.
Gracias. Muy bien, sí.
Y está concursando para las playas, obviamente. Alejandro Ángeles, que nos escucha con un rico almuerzo, y saludos a todos, también está para lo de las playeras.
Gracias.
María Mendoza dice, excelente programa, los escucho con mucho agrado y aprendo de la ópera y del programa todos los días.
Ah, qué bueno, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ya no tenemos
exacto
nada más, ¿no? Bien, bueno, pues son las 11 de la mañana con 22 minutos y quisiera aprovechar la presencia aquí de la maestra Itzel González para que nos hable acerca de esta muestra, la primera muestra, Onésimo González, que bueno, ya tenían ustedes no era concurso, era una
festival
Onésimo González, y que pues bueno, no sé qué razones hubo para retirar el nombre hace ya unos 5 años, 6 años, y parece que no se pudo reponer, sigue habiendo el festival, pero ahora ya no tiene festival estatal de danza o algo así, y ustedes ahora hacen esta primera muestra. Me gustaría que primero nos platicaras de quién fue tu padre, ¿no? De la trascendencia que tuvo la danza en Jalisco por Onésimo González.
Claro, muchas gracias. Primero que nada, como siempre, gracias por el espacio, Ernesto. No, es un placer estar aquí con todos tus radioescuchas.
Gracias.
Onésimo González nació en Monterrey, hizo una carrera a lo largo de su vida dentro de la danza, primero en su natal Monterrey. A los 18 años se fue a vivir a México y ya en México fue bailarín solista durante 12 años de la compañía de Amalia Hernández. Viajó por todo el mundo, tuvo la oportunidad, ¿no?, de conocer todo el mundo, y a la par pues siguió tomando clases, preparándose, y a él lo movía y lo motivaba mucho en ese momento el proceso de crear y de hacer danza moderna en aquel entonces. Uh-huh. En el 72 tiene la oportunidad que lo invita a la Universidad de Guadalajara, lo trae para acá. Viene invitado por el maestro Rafael Samarripa, fueron compañeros en el ballet de Amalia Hernández.
Otro gran.
Sí, otro gran. Personaje, exacto, sí. Personaje de la danza folclórica en Jalisco. Vino primero mi papá como director artístico de la segunda compañía del ballet de la Universidad de Guadalajara y a la par era maestro de la carrera técnica de artes plásticas de la Universidad de Guadalajara. En el proceso, para no alargar mucho su biografía, creó el grupo de integración de danza contemporánea de la Universidad de Guadalajara, que era de danza moderna. En el proceso,
que no había en ese entonces.
Exacto, ¿no? No había. En el proceso dejó de ser danza moderna y se convirtió en danza contemporánea. Y pues es considerado un pionero de la danza contemporánea en Jalisco.
Oye, platícanos, ajá, ¿qué debemos entender por danza contemporánea?
En su momento se llamaba, dentro de la historia de la danza contemporánea, uh-huh, se llamaba danza moderna a partir de un rompimiento, uh-huh, que hicieron una serie de bailarines que hacían danza clásica con la dureza, la
rigidez,
¿no? Ajá.
Pasos ya,
exacto, muy establecidos, quitarse las zapatillas, ¿no? Ajá. Quitarse las mallas y bailar como con más libertad.
Un movimiento libre.
Entonces, por eso se llamaba danza moderna, así es como nace, ¿no? ¿Qué es? Es una forma de moverse con mayor libertad, uh-huh, ¿no? En el camino fueron apareciendo diferentes personas que fueron creando una técnica ya para la danza moderna para que se consolidara como la danza clásica, ¿no? Es decir, la danza clásica tiene técnicas y a nivel mundial tiene términos si tú vas de México a donde tú quieras, se conoce igual. Lo mismo pasó en el proceso con la danza moderna y ya por ahí de los 60s más o menos dejó de llamarse danza moderna y tomó el nombre de danza contemporánea. Es una mezcla donde sería una forma muy fácil de decirlo, donde pues se puede combinar todo, diferentes músicas, puedes bailar con, no tiene que ser música clásica, puede ser música hecha especialmente para una obra, bailan descalzos, etcétera, etcétera, ¿no? Así es como nace.
Bien, no sé si queremos oír algo, si aprovechamos, porque si no, no.
Sí, me gustaría que oigamos un fragmento justamente de la última entrevista que tuvo mi papá antes de morir. Él murió en 1998. Esta entrevista se la hizo justamente en Radio Universidad, el negro.
Ah, claro.
Él se la hizo y esto, cuando mi papá fallece, de manera para homenajearlo, volvieron a sacar esta entrevista. Entonces, es un pequeño fragmento.
Sí, en esta entrevista él nos describe qué hace surgir la danza en el individuo, ¿no? Entonces es muy padre escucharlo de su propia voz. Ojalá lo disfrute.
Vamos a oír al maestro Onésimo González. Adelante, por favor, Hugo.
Pues mira, es un impulso, pues primero que nada físico. Yo creo que tiene que ver mucho con el impulso corporal que uno tiene, la vitalidad interna, física, y que eso te hace así como una especie de que te estuvieran inflando con una bomba y hay algo que tiende a reventar, ¿verdad? En el físico, en el corazón, en la mente, por todos los poros de la piel, etcétera. Yo sentía una gran atracción por la música, me sigue emocionando muchísimo. Por ejemplo, los grandes cantantes me emocionan muchísimo, la música, digamos, se me hace algo sublime, que enajena la mente, pero no llega al cuerpo. Entonces la danza llega al cuerpo, llega a la totalidad de la expresión. Y precisamente, pues, emparejo al teatro como arte escénico, tiene esa potencia, pero esa potencia callada en donde el rostro es el que tiene que expresar todo, ¿no? Desde esa mudez. Tiene que salir esa explosión y y como desde un punto así lejanísimo en el universo, tiene que llegarle a la persona que está viendo, ¿verdad? Tiene que llegarle todo el impulso, todo el impacto que tú traes, toda la gana de, pues a veces no sabes ni de qué, ¿verdad? Pero pues es una fuerza que te impele, ¿verdad? Que te empuja y que con tu físico, con tu mente, con tu espíritu, con todo, está emanando ahí energía.
Bien, qué conceptos tan interesantes del maestro Onésimo. Yo también no había reparado en eso, pero sí él habla, dice, bueno, pues así como el cantante o el músico expresa, pues imagínense, el bailarín con todo el cuerpo tiene que dar transmitir toda esa emoción y todo eso, como dice él, quién sabe qué, pero todo lo que traes ahí, que tienes la necesidad.
Sí, es una necesidad.
Sí. Entonces, eso es muy bueno. Bueno, vamos a ir a corte y al regreso vamos a hacer el enlace con el maestro. Bueno, es doctor Árate Hernández, que va a tener la presentación de su libro Jóvenes en Resistencia el próximo 16 de marzo. Vamos a corte y regresamos.
El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, esa es parte del área de la locura de Lucía de la Mermur. Y bueno, tengo el gusto de tener en el teléfono al doctor Árate Hernández. Doctor, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Muy buen día, Ernesto. Me encuentro muy gustoso de estar compartiendo con tu auditorio. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, estamos a tus órdenes. Oye, presentas, bueno, es que al oír tu trayectoria, tu currículum, realmente es impresionante. Decía ahí que tienes 18 años, ¿verdad?
19 actualmente, acabo de cumplir los 19.
Ajá, y ya tienes doctorados y diplomados, etcétera. Pero aquí lo interesante es que escribes este libro, que también Jóvenes en Resistencia, dice Retos y Recursos de la Juventud cuando la sociedad amenaza con romperlos. El título suena muy interesante, y más en una sociedad como la que tenemos ahorita, tan invadida de malas costumbres. Pero platícanos, ¿de qué se trata este libro?
Así es, Ernesto. Pues mira, en primera instancia te quiero comentar que como líder estudiantil yo logré identificar algunas de las problemáticas y grandes retos de los que hoy viven los jóvenes en un mundo en donde la tecnología da pasos agigantados, en donde hay una sociedad que pues hoy vemos la violencia en las escuelas, sí, en las familias, en la sociedad más que nunca y más palpable. Y a raíz de eso surge la idea de escribir el libro Jóvenes en Resistencia, que este libro trata de cómo el joven, con los recursos que tiene, logra ir en el camino de mantenerse íntegro, con rectitud, apegado a los valores y lucha por sus sueños ante una sociedad que amenaza con romperle los sueños. Y a raíz de esto también hablo de cuáles son los retos que ellos enfrentan para que quien lo lea, que es para todo público, pero si lo leen padres de familia, abuelitos, personas que tienen jóvenes en sus casas o el propio joven, pueda darse cuenta de los retos que están viviendo y de cuáles son los recursos que tienen o que les deben brindar a los jóvenes para superárselos. Este libro, yo lo escribo, es una narrativa, es una novela que compila 20 ensayos científicos a través de 12 capítulos, en donde explico todo un proceso de cómo el joven, desde que sufre el reto hasta que logra tocar fondo y logra superarse con los recursos que tiene de su entorno.
Oh, pues muy interesante y creo que puede resultar muy útil. Esto va a ser el próximo sábado a las 5 de la tarde, ¿verdad? Sábado 16 de marzo en el auditorio del Centro Cultural, antigua Presidencia de Chapala.
Así es el próximo sábado, sábado 16 a las 5 de la tarde. El Centro Cultural se encuentra en la Avenida Francisco y Madero, número 226, en Chapala. Está justo a una cuadra del malecón. Es importante mencionar que el evento es de acceso libre y no tiene ningún costo. Todas las personas que quieran y puedan asistir van a ser muy bien recibidas y nos encantaría tenerlas pues en este libro que a lo largo de 12 capítulos que vamos a ir describiendo en la presentación, pues van a ser de gran utilidad para hacerle frente a los retos y recursos que están viviendo nuestros jóvenes. Algunos de los capítulos son Cuando el monstruo ataca, Date cuenta, El taller del bien y el mal que habla de familias, En busca de ayuda, Alto ahí, No soy tu amiga, Soy tu guiadora, entre muchísimos otros más capítulos, que pues bueno, serán un parteaguas. Es un libro, Ernesto, si me permiten mencionarlo, pionero en su corte, porque la mayoría de libros que hablan de los retos y de los recursos que tienen los jóvenes para superarlos, pues son personas en su mayoría de 40 años en adelante. Y pues este es el primer libro escrito por un joven en el que se atreve a tomar la problemática juvenil y exponerla y decir, yo soy joven y esto es lo que estoy viviendo y esto es lo que necesitamos.
Muy bien, pues felicidades primeramente. Y mira, doctor, pues hoy me interesaba hacerte un campito aquí, porque tengo aquí ya invitados, pero como es el próximo sábado, era ahora o nunca para hacer la invitación a esta presentación del libro. Pero si nos das oportunidad, tal vez para fines de mayo, porque vienen las vacaciones de Semana Santa, a ver si pudieras venir al programa y platicarnos más ampliamente de este y otros temas.
Con todo gusto, Ernesto. Muchas gracias por la invitación, reiterarla a tu audiencia. Y pues también nos vemos el sábado 16 y nos encantaría contar con tu presencia.
Gracias, muy amable, doctor. Es el doctor Arat Hernández. Pues te deseamos mucho éxito con el libro, con la presentación. Y como te digo, a ver si más adelante para fines de mayo, principios de junio, si tienes oportunidad, pues vengas al programa y podamos hablar con más amplitud.
Con todo gusto, un saludo.
Gracias. Bien, pues muchas gracias. Son las 11 de la mañana con 38 minutos. Él fue el doctor Arat Hernández, que presenta este sábado 16 de marzo a las 5 de la tarde en el auditorio del Centro Cultural, que era el, bueno, dice aquí antigua Presidencia Municipal, pero también era la antigua estación de tren, ¿no? Uh-huh. Está muy bonito, acondicionado, uh-huh, muy bonito. Entonces, a las 5 de la tarde. Y ya más adelante, a ver si tenemos oportunidad de tenerlo aquí en el programa. Pero, Itzel, pues háblanos de esta muestra, por favor.
Habiendo contado un poquito la vida del maestro Onésimo, él muere en 1998. Uh-huh. A partir de 1998 nace en la Secretaría de Cultura, por decisión de la institución, aparece el Festival de Danza Contemporánea Onésimo González.
¿Estaba que después, el arquitecto Cravioto?
No, estaba, era ¿antes? El doctor Smith Huber.
Smith Huber.
Exacto. Uh-huh. Y después cambia a Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González hasta el 2019. Fue la última emisión que llevó su nombre. Después, bueno, disocian el nombre de Onésimo. Y hoy en día nosotros decidimos como familia, como profesionales de la danza, nos interesa y creemos que es importante que las nuevas generaciones sigan conociendo parte de la historia de quienes los anteceden.
Claro, sí, sí, sí.
Hoy en día estas nuevas generaciones pueden hacer tantas cosas en danza, en todos los géneros, gracias a personas no solo como mi papá, ¿no? Si todos estos antecesores que fueron los que crearon los cimientos de darle la seriedad, el profesionalismo a la danza en nuestro país. Entonces, creemos que es importante que las nuevas generaciones sigan conociendo la labor que artistas como Onésimo hicieron, en este caso, en Jalisco, no solo en Jalisco, o sea, lo hizo en varias partes, pero fue donde vivió mayormente. Cómo difundió y cómo su trabajo se dedicó a promover y a difundir la danza contemporánea. Entonces, en esta cuarta emisión de Tamble Dance Competition, agregamos la muestra, la primer muestra coreográfica con el nombre de Onésimo González.
¿Y en qué va a consistir esta muestra?
Número uno, bueno, es como un reconocimiento para Onésimo, uh-huh. ¿no? Por eso lleva ese nombre. La intención es que jóvenes y artistas coreógrafos tengan la oportunidad de poder presentar en dentro de esta plataforma su trabajo coreográfico. Básicamente es eso. La primer muestra coreográfica no será solamente de danza contemporánea, será también de ballet clásico y neoclásico y aparte danza contemporánea. Entonces es un abanico muchísimo más amplio, ¿no? Que se está abriendo dentro de la competencia para otros géneros.
Esta es una muestra, no es competencia.
Sí es competencia, pero la llamamos muestra porque al final del día el mayor interés está basado en el coreógrafo, ¿no? En sí. presentar, o sea, en que las coreografías al final del día sean como la cerecita del pastel.
En esta ocasión, algo importante es que, por ejemplo, en la muestra coreográfica sí existe la categoría de bailarines profesionales. Entonces, ¿por qué lo hicimos así? Porque estamos interesados como que eventualmente, pues es un proyecto que queremos que crezca, que se consolide también, igual que el concurso clásico, y queremos que el día de mañana, pues los grupos representativos, ¿no?, de cada ciudad, de cada estado, vengan con coreografías interpretadas por bailarines profesionales para que pues tengamos dentro del mismo evento, ¿no?, la parte formativa, los estudiantes y también la parte profesional, ¿no? Y qué mejor que en la danza contemporánea, que pues ahora sí somos, pues que tenemos tanta tradición en la familia, ¿no? Por eso fue que en la muestra sí tenemos una categoría que es para bailarines profesionales. Entonces, aquellos interesados en mostrar su trabajo frente a una audiencia, que también algo bien importante, todas las actividades del concurso se transmiten a través de YouTube completamente gratis. También aquí en la ciudad son entrada libre. Siempre nuestras actividades.
Va a ser en Tlaquepaque. Ahí.
Exacto,
en
va a ser refugio, desde, ¿verdad?, el Patio San Pedro, en el Centro Cultural del Refugio de Tlaquepaque. Vamos ahí a ponerles un escenario.
¿Qué horario va a ser esto?
Va a ser viernes, sábado y domingo en un horario de 9 de la noche.
Esto es en junio, ¿verdad?
Exacto, hasta junio en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. Tendremos muchísimas actividades, tendremos una exposición con fotografías y la historia del maestro Onésimo para que todos los participantes y toda la gente que nos acompañe conozcan más del maestro, ¿no? Va pues, a estar una exposición.
A ver si antes de la exposición pudieran o venir o hacer un enlace telefónico para recordarnos. Ahorita pues es principalmente para invitar a todos a los concursantes.
Así es.
Y que quieran participar tanto en la muestra como en la competencia. Y posteriormente pues para invitar a todo el público, ¿no?
Claro que sí.
Y esta parte que menciona Carlos de la exposición también se estará presentando periódicamente en diferentes horarios dentro del Cineforo del Refugio, un documental que hicimos, ¿no?, donde se habla de la historia del maestro. Es como hacer este engranaje, ¿no? No nada más que tenga el nombre, ¿no? O sea, que vaya más allá, que conozcan la trayectoria, porque además en esto está implícita la historia de la danza. No es solo la historia de Onésimo, ¿no? Es la historia de la danza, diferentes procesos, momentos, tiempos por los que él pasó, que te permiten conocer un poco más a profundidad el proceso de la danza. Entonces, nos interesa no solo que esté el nombre, ¿no? Que esto vaya más allá, que llegue, que afecte, que toque un poquito a los jóvenes para que se hagan conscientes de la importancia que pueden adquirir o pueden tener a través de la danza.
Tenemos que ir a corte, ya son 11:45. Pero, bueno, regresamos con una pregunta que yo estoy, pues, no tan relacionado con esto, pero ¿sí hay muchos coreógrafos? Porque normalmente toman coreografías ya establecidas, ¿no? Y se van sobre esas coreografías. ¿Sí hay creadores así suficientes como para hacer este?
Pues para esto sí. Estamos buscando eso, ¿no?
Eso es lo que queremos.
Son coreografías, algo importante, deben ser coreografías originales,
¿no? Claro, porque... sí, supongo. Bueno, vamos a corte y luego, por favor, abundan sobre este tema, ¿no? Vamos, entonces, 11 de la mañana con 46.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, 11 de la mañana con 49 minutos. ¡Qué barbaridad! No nos alcanza el tiempo. Pero, por favor, Salvador, si da salida a las llamadas telefónicas.
Claro que sí. Bueno, comenzando con Gustavo Cuellar, obviamente es uno de los asiduos del programa. Dice, está de acuerdo con lo que comentaste, Ernesto, sobre todo lo que pasa con las drogas.
Sí, sí, sí.
Lourdes Emily Riviera dice, comentario, que está de acuerdo con el comentario del maestro Álvarez sobre la fuerza del destino.
Ay, qué amable, muchas gracias.
Javier Martínez Palafox, felicidades, el mejor programa de la radio.
Bueno, ajá. Pues hoy estamos muy...
Ajá. Jaime Ibarra Muñoz dice, saludos y felicidades al programa, y está participando para lo de la orquesta. Emanuel Ochoa Jiménez está para lo de las playeras. Anabel Díaz dice felicidades al programa y que ella existe y es feliz gracias a este programa.
Ay, qué amable, qué bonito. O sea, pues un abrazo, con todo respeto. Sí, muchas gracias por llamarnos.
José Luis Cortés Lagunas dice, está de acuerdo con la opinión del maestro Álvarez sobre la fuerza del destino.
Muy amable, qué bueno, muchas gracias. Sí, y tenemos también algunos comentarios por medio de Facebook que le pido a Tania Rodríguez que dé salida. Gracias, Salvador Tavera.
Claro que sí, participando para la Filarmónica del día jueves, se encuentra Aurelio Bermúdez, Francisco Lozano, quien dice gracias por hacer este programa cultural y regalarnos un pedacito de buena música.
Gracias.
Irma Romo Hernández dice, cada fin los escucho, es un gran programa y muy interesante.
Oigan, pues muy amables todos, gracias.
Participando por la Filarmónica, pero del día domingo se encuentra Beatriz Franco Rodríguez. Silvia Silva ya participa por el pase para el concierto de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba y dice, la puesta en escena del, bueno, está hablando de la fuerza del destino. Dice, la puesta en escena de la obertura me pareció forzada, sí. Cuerpo de danza injustificado su vestuario, el resto de la puesta me pareció original y poderosa, gracias Ernesto por tus opiniones, enriqueces mi visión de las óperas.
Gracias Silvia, tuve oportunidad de saludarlo ahí personalmente el día de ayer. ¿Algo más?
Sí, participando por las playeras se encuentra Enrique Noveno Holguín Flores, quien dice sobre la fuerza del destino, ahora necesito ver la original, me gustó el formato contemporáneo, las conejitas y grande la soprano.
Muy bien, sí, sí, sí. Bueno, pues claro, está bien. Y, le recomiendo y está en YouTube, hay una versión del Metropolitan de Nueva York con Leontyne Price, excelente, y me parece que es... no sé si es... No, Cappuccini no es, es Leonucci y Giacomini me parece que es el tenor. Bueno, adelante.
Por las playeras participa también Margot Sánchez Tam, Ariana Hernández, quien dice gracias por trabajar en domingo, ya que hacen un día muy agradable e interesante.
Gracias.
Alejandro Mielgoza, Adrián Reyes de la Cruz, el maestro Felipe Espinosa Tanaka, quien además les manda un gran saludo.
Gracias, maestro, gracias. Igualmente un abrazo para usted.
Angie Nápoles dice gracias por su programa sobre la fuerza del destino, a mí no me gustó la adaptación, me pareció incoherente y forzada, saludos.
Correcto, muy amable, gracias.
Y Gamaliel Ruiz dice un gran saludo y deseos de mucho éxito para los maestros Itzel y Carlos, dos artistas maravillosos y son una gran inspiración.
Muchas también, gracias. También estoy de acuerdo con lo que dice. Gracias. Por cierto, va a venir él, no sé si es el 7 o el 14 de abril, ¿no? Y va a hablar sobre Parsifal. Uh-huh. Parsifal. Entonces, no, de abril, ¿no? Pues ya estamos en abril. Sí.
Estamos en marzo.
Sí, 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 está bien. Bueno. Pues concluimos, a ver qué podemos oír más de Onésimo, que es un documento esto que traen ustedes.
Aquí tenemos este testimonio. Por voz de mi abuelo, lo que él describe, en qué consiste el papel del coreógrafo, ¿no?
Entonces, a propósito de mi pregunta un poco, uh-huh. Exacto. Bueno, y si habrá coreógrafos, ¿qué es un coreógrafo? Así sí. es. Adelante entonces con la intervención del maestro Onésimo. Bien, ahorita la buscamos bien para ver esto de que ya la tiene Hugo aquí con su habilidad. Adelante, Hugo.
La danza ha jugado mucho en un juego de exhibición. O sea, en la época primitiva en donde el hombre danzaba como un ritual. En esas culturas prehispánicas en donde el propósito era lograr un éxtasis de comunicación con el Supremo. Se hacía la danza con este único propósito, o sea, no había un propósito de exhibición. Más adelante, pues con las culturas, la griega, romana, egipcia, etcétera, empieza a haber algo como tendiente hacia la exhibición. Eso hace que se produzca una idea de la danza como un gran espectáculo, ¿verdad? Para gozarlo, para verlo, no tanto como para producirse como arte. Entonces, es una de las cosas que me da mucho gusto que en la actualidad el artista creador es el coreógrafo, porque es el que plasma, digamos, a través de los cuerpos, con los cuerpos mismos, traza en el espacio, dibuja, esculpe, pinta, produce sonido, etcétera, etcétera. Entonces, el verdadero creador, digamos, del arte de la danza es el coreógrafo. El bailarín, lógicamente, tiene la importancia tremendísima, porque nunca se podría hacer danza si no hubiera bailarines, ¿verdad? Pero esa comunicación interna entre el coreógrafo y el bailarín que hacen producir una obra, ¿verdad? Ese es lo que realmente ahora en esta época se está como que redescubriendo y revalorizando. Entonces, pues siento que eso es lo que ha ayudado a que últimamente se haya analizado más. ¿Qué pasa, verdad, con la danza?
Bien, pues son conceptos muy interesantes del maestro Onésimo González, que nos decías que se hizo aquí esta entrevista en Radio Universidad con el Negro Guerrero.
Así es.
En paz descanse. Y bueno, pues qué interesante y qué bueno que tienen ustedes todos estos testimonios y que tuvimos oportunidad aquí en Ópera Radio de pasarlos. Nos falta tiempo ya tenemos que retirarnos. En realidad nos piden 3 minutos uh-huh. antes de la hora. ¿Algo más que quieran agregar?
Pues nada más agradecer, como siempre, el espacio y pues esperamos que nos acompañen.
Tienen claro sí. para registrarse hasta el 5 de mayo, domingo 5 de mayo, pueden consultar las bases en tamble.com/competition y seguirnos en las redes sociales, @tambledanceworld. Cualquier duda, ahí vamos a estar con mucho gusto aclarándoles sus dudas.
Muy bien, y pues los esperamos antes de junio, ¿no? Que sea el concurso, a ver si...
Claro que sí, muchas gracias por el espacio.
De venir o de hablar por teléfono y para recordarnos acerca
claro
de todo
que
esto.
Sí, muchas gracias.
No, me gustaría que vinieran para que platicaran cuántos van a participar, etcétera. Uh-huh. Los ganadores, por favor, Tania.
Claro que sí, el pase para la Filarmónica del día jueves es para Victoria López y para el día domingo es para Fernando Navarro. Los pases para el Conjunto Santander son para Bárbara Díaz Santana e Irma Manzanares. Y las playeras de Tamblé son para Alejandro Ángeles, María Mendoza, Luis Eduardo Cisneros Guzmán, Margot Sánchez Tam, Emanuel Ochoa Jiménez y Enrique Noveno Holguín Flores.
Bien, pues muchas felicidades.
Las playeras las recogen.
Sí, hay que decir que los boletos de los conciertos es media hora antes de que inicie el concierto. En los lugares respectivos, en el Teatro de Gollado o en el Conjunto Santander. Y de las playeras, vamos a publicarlo también ahorita en Facebook, va a ser en Avenida Américas 999-11, ahí donde está los sartenes JCE, es casi enfrente de la Glorieta a Colón, así es que ahí los esperamos. De todos modos, para mayor información de la dirección, estará publicado en Facebook en unos minutos más. Muchas gracias, tengan ustedes un feliz domingo. Gracias por llamarnos y por escucharnos. Los esperamos el próximo en otra emisión más de Ópera Radio.
Ópera Radio.
La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.